Pues mira, de Barcelona és Dolors Montserrat i Montserrat, bueno, és de Sant Sadurní d'Anoia, però, diguéssim, que ha hecho su, en fin, sus estudios de abogadas, sus cosas, su carrera política en Barcelona. ¿Qué tal está, señora ministra? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Celebro saludarla, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros.
Igualmente.
Ya ve usted que hoy estamos liados con mil cosas, pero mire, mañana, el Día de la Mujer... Me viene bien que esté usted aquí para hacer alguna reflexión acerca de la muerte de mujeres por violencia este año, que bien por un capricho de las casualidades, bien por una cuestión, no sé, pero ha muerto 20 mujeres, que es una cifra superior a la media en este tiempo. ¿Qué investigaciones, a qué conclusiones han llegado ustedes?
Sí, primero que todo, que una sola víctima es demasiado y realmente España, desde el año 2004, ¿no?, con la aprobación de la ley de la lucha contra la violencia de género, una ley que salió por unanimidad, pues España es uno de los países del primer mundo que más esfuerzos está haciendo para luchar contra esta lacra. Y justamente en este inicio de legislatura, lo que ha propuesto el Gobierno de España, y también lo vimos, ¿no?, en la conferencia de presidentes, liderado por el presidente Rajoy y todos los presidentes autonómicos, pues se llegó a uno de los acuerdos para llegar a un pacto de Estado para erradicar esta lacra, ¿no? Y por tanto nosotros lo que queremos esta legislatura y este primer año llegar a un pacto de Estado con todas las fuerzas políticas. Ya hay tres instrumentos que están funcionando. El primero, pues se ha creado una subcomisión por unanimidad en el Congreso que están haciendo ya comparecencias para mejorar la legislación, la coordinación en la educación para luchar contra esta lacra. Luego también hay una ponencia en el Senado y luego mañana mismo, ¿no?, el jueves, comparezco yo misma en la Comisión General de Comunidades Autónomas debido, ¿no?, a este acuerdo de la Conferencia de Presidentes, pues para acoger, ¿no?, todas las peticiones de toda la sociedad, de todos los agentes que participan en la lucha contra la violencia, de todas las comunidades autónomas, de la Federación de Municipios, para llegar a este gran pacto de Estado. Porque solo lo vamos a conseguir juntos. Yo creo que es una implicación de toda la sociedad, ¿no?, que nadie guarde silencio ante la víctima, que los maltratadores sepan muy claro que el Estado de Derecho y con el apoyo de toda la sociedad no tienen cabida en esta sociedad y que vamos a luchar contra ellos y que no vamos a aceptar ¿no?, que exista un maltratador en España.
Bueno, el Estado, el Gobierno, nosotros, la sociedad puede hacer varias cosas, pues puede favorecer que las mujeres puedan advertir cuando se sienten amenazadas, cuando no, protegerlas, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que el Estado, desgraciadamente, nadie puede hacer, que es impedir que a un tío se le vaya la... Sí. Se le cruce, sí, el cable... Sí. Coja, no haya amenazado nunca antes, coja una pistola y le pegue 7 tiros a su esposa, ¿no? Quiero decir que hay cosas de las que no podemos culparnos, pero... porque chalaos hay siempre.
Totalmente, pero por ejemplo la encuesta que hicimos desde la Delegación de Violencia de Género en el 2014 vimos perfectamente que un 75% de las mujeres han salido de la violencia y ha incrementado 4 puntos la salida de la violencia. Por tanto, es verdad que no tenemos un dato de cuánta gente, ¿no?, hemos evitado, ¿no?, el sufrimiento y probablemente la muerte. Por tanto, se ha hecho muchísimo realmente. Por ejemplo, el 016 ha batido récords en los últimos años de llamadas ¿no?, de mujeres maltratadas, luego se han incrementado las denuncias, luego se han incrementado las sentencias condenatorias, luego se han incrementado las órdenes de alejamiento, las medidas, ¿no?, de protección hacia las víctimas. Por tanto, se ha hecho mucho coordinadamente con los ayuntamientos, con el Poder Judicial y con las comunidades autónomas y tenemos que continuar en esta senda de trabajo coordinado y de lucha. Por tanto, para mí también un mensaje de esperanza a las víctimas, que estamos toda la sociedad esperándolas que salgan de esta violencia y, por tanto, animo, ¿no?, a las mujeres que ya han habido muchas antes que ellas, que han salido de la violencia con el apoyo de todos y, por tanto, estamos toda la sociedad esperándolas a que salgan. Y, por tanto, yo les animo a llamar al 016. Es un teléfono anónimo donde no se deja, ¿no? O sea, nadie te pregunta ni quién eres, quién es tu maltratador, ni dónde vives, sino justamente te dan todo el apoyo y todos los recursos necesarios para salir de esta violencia. Y, sobre todo, que nadie guarde silencio. Realmente hay un 6% de las denuncias que no son de las propias víctimas, sino que son de los familiares, del entorno, ¿no?, de la parte sanitaria, de la parte educativa, y ahí podemos continuar ampliando, ¿no?, este porcentaje de denuncia. Por tanto, yo digo que nadie guarde silencio ante esta lacra, ¿no? Por tanto, hay ¿no? mucho por hacer, lo tenemos que conseguir juntos. Hasta ahora, realmente, ¿no?, desde la ley del 2004 se ha avanzado muchísimo, y lo indican ¿no?, sobre todo, pues, este incremento de llamadas, este incremento de denuncias, este incremento de sentencias condenatorias. Realmente, si miramos las sentencias condenatorias, también se han incrementado. Por tanto, los jueces están trabajando para luchar contra esta lacra, y sobre todo tenemos que trabajar en la prevención, en la educación, en la sensibilización de toda la sociedad, que esto es una lacra y que, por tanto, no hay espacio en esta sociedad para los maltratadores.
El venta de alcohol a menores. Una ley de alcohol para proteger a los menores, en tiendas normales y corrientes, a un menor de 18 no se le vende un alcohol si sospechas que es menor de 18. Pero bueno, lo compra uno que tenga 18 y luego se lo beben los de los 16 en cualquier sitio. Y esto acaba con comas etílicos y desgracias como conocemos. Hay otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que el límite está en 21 años. Y como alguien, porque además la policía pone trampas, ¿eh?, como alguien le venda a una persona de 20 años un vaso de vino en un bar, ese se va en ese mismo momento prosuné, a la cárcel más cercana. ¿Qué tiene que hacer esa ley para evitar el consumo de alcohol de menores?
Bueno, primero que todo, pretende ser una ley, sobre todo, y lo quiero dejar bien claro, es una ley de menores sin alcohol. Por tanto, protege a los menores y protege la salud de los menores. Es una iniciativa que sale del Parlamento, donde hay la Comisión de Drogas, que por unanimidad han constituido, ¿no?, una ponencia para estudiar esta posibilidad de ley. Y, por tanto, yo ya les he dicho a todos los grupos parlamentarios que esta ministra está dispuesta a escucharlos y a coger ¿no?, todas las iniciativas que salgan de esa comisión para incluirlo en la ley. Porque la ley lo que pretende sobre todo es sensibilización y prevención. Sensibilización y prevención porque realmente hay tolerancia de la sociedad de que los niños consuman. Y realmente nosotros lo que tenemos que proteger es su salud. Usted mismo ahora lo decía, ¿no? Realmente los datos son escalofriantes. Hay un 68% de chavales de 14 a 18 años que en el último mes han participado en el botellón y por tanto pues han bebido, ¿no? Y la verdad es que hay tolerancia quizás de la sociedad a que un menor consuma. Por tanto, lo que se pretende de esta ley es cambiar la costumbre, la tradición, la sensibilización hacia esa tolerancia. Yo siempre pongo, por ejemplo, tres leyes. Hay tres leyes en España que fueron aprobadas por unanimidad que cambiamos el concepto de la sociedad, ¿no? La primera, la de violencia de género. Antes de la ley de violencia de género del 2004, pues muchas mujeres, lo mejor, acudían a alguna institución quejándose que su marido, ¿no?, denunciando que su marido las maltrataba, y lo mejor le decían, oiga, vuelva a casa usted, que lo mejor su marido hoy ha tenido un mal día. Y ahora esto es impensable. Realmente todos estamos luchando, todos estamos concienciando que esto es una lacra y que realmente es intolerable cualquier maltratador. La segunda ley, la de consumo, la del tabaco en espacios públicos. Realmente todos decíamos, imposible, imposible, que realmente mañana cuando entre en vigor la ley, imposible que dejemos de fumar. Y realmente la sociedad se ha concienciado y la sociedad no permite ya, ¿no?, cuando entras en un local que huele a humo, ¿no?, le dices al propietario, oye, ¿aquí has dejado fumar a alguien? O si realmente ves, ¿no?, como alguien está a punto de encender un cigarrillo en un sitio que no se puede, pues hay alguien que lo denuncia y le dice, oye, que no se puede fumar, ¿no? Y la tercera ley, la de puntos, la de conducción, ¿no? Antes una persona iba a 180 por hora y todo el mundo decía, ah, eres un campeón, tal cual, un corredor de rallies, ¿no? Y ahora dices, oye, eres un inconsciente porque estás poniendo en juego las vidas de las personas. Por tanto, lo que la ley pretende, ¿no?, lo que esta futura ley pretende es la sensibilización en la sociedad de que no podemos tolerar el consumo del alcohol a los menores, ¿no? Que no toleremos, ¿no?, el consumo de alcohol en los menores por su salud, porque realmente los datos son escalofriantes y tenemos que proteger a nuestra infancia y a nuestros menores.
Carmelo.
Señora ministra, buenos días. Desde su ministerio parece que están promoviendo una medida que a mí me parece como poco polémica, que es el llamado currículum ciego. El currículum ciego consiste en que, bueno, pues cuando vas a una oferta de trabajo, cuando hay una, digamos, una empresa ofrece trabajo, los currículum que le lleguen no tengan ni el nombre, ni la edad, ni el sexo, que solo se ponga el foco.
Pasa que luego, si hay una entrevista personal, ahí es
claro,
difícil.
¿No? Bueno, ya, además de eso, yo, empresario, señora ministra, ¿cree usted que contrataría a una persona sin saber si tiene 20 años o tiene 50 o si es hombre o mujer? ¿Le parece que no es eso un poco un brindis al sol?
Bueno, realmente lo que pretende el Ministerio es, conjuntamente con las empresas que se adhieran, no queremos que sea una obligación, realmente se está llevando a cabo en muchos países de nuestro entorno, como puede ser pues Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, y realmente tiene muy buenos resultados. Lo que pretende, sobre todo, es la igualdad de oportunidades. ¿Qué pasa? En la administración pública, si tú quieres ser funcionario, realmente lo que se valora es tu examen, tu capacidad y tu mérito. No te valoran cuántos años tienes, ni tu sexo, ni tu raza, absolutamente nada, sino tú apruebas las oposiciones y tú tienes esa plaza. En cambio, en la parte privada, pues bueno, si realmente en la terna, ¿no? en la primera fase ya hay, por ejemplo, una empresa, no quiero decir el nombre, pero hay una empresa en España que lo está haciendo y realmente ha incrementado de un 12% de mujeres en sus puestos de trabajo a un 36%. ¿Por qué? Porque en las ternas finales está claro que al final de todo tiene que haber una entrevista, pero a las ternas finales llegan las mujeres. Y muchas veces se descalifica, ¿no? O no se valora un currículum, lo mejor por la apariencia física de la foto del currículum, lo mejor por la edad. Una persona que tiene un currículum espectacular, pero tiene 60 años, por tener 60 años ya no le cogen. O a lo mejor una mujer en edad de maternidad, por estar en edad de maternidad, ya no la cogen. Por tanto, lo que pretende el currículum ciego, un currículum testado y probado en otros países europeos de nuestro entorno y que alguna empresa de España ya lo está utilizando y que ha funcionado, pues queremos animar y en el Ministerio...
Solo para la primera criba, por decirlo de alguna
manera. Claro, o sea, al final tú tienes que entrevistar a la persona que finalmente va a entrar en tu empresa, pero sí que en la criba, que a lo mejor se presentan 100, 200 personas, se presenta ese currículum sin el nombre, sin el apellido, sin la edad de nacimiento, sin la foto, ¿no? Y sin el sexo. Por tanto, tú lo que valoras como empresa es el mérito y la capacidad de ese currículum y realmente es espectacular. Luego, al final, probablemente, ¿no? De la criba de estas 100 personas llegan 2, 3 personas, al final las vas a conocer. Pero realmente en las ternas finales está demostrado que llegan realmente por mérito y por capacidad, indistintamente de su aspecto físico, si es mujer en edad de maternidad, si es un hombre con 60 años que ya no lo van a coger y, por tanto, esto nos va a dar igualdad de oportunidades. Hicimos una reunión en el Ministerio con empresas, sobre todo con las empresas que tenían sello de igualdad. Empezamos pues, ¿no?, por las empresas que tenían sello de igualdad y realmente ha habido una gran acogida y, por tanto, vamos a trabajar con las empresas que quieran de poder hacer un protocolo y que ¿no?, quieran probar pues, lo del currículum ciego. Ya digo que en España ya hay un par de empresas que lo están haciendo y los ratios, ¿no?, han incrementado y, por tanto, esto, ¿no?, nos da esperanza.
Pues, señora ministra, además de todo, hay muchos asuntos que, como se pueden imaginar, tratar con una ministra de Sanidad, de Servicios Sociales, de Igualdad. La campaña de natalidad, por ejemplo, es una. Mira, de los que estamos aquí, hay uno que tiene 5, otro 4, otro 3.
Nos van a dar un premio 2, o algo, ¿no?
Y otra 1, o sea que todos hemos cumplido, ¿no? Pero, y con creces, yo creo. Sin embargo, el reto demográfico es como para preocuparnos, claro. Preocuparnos a todos, ¿no? Tener hijos hay que tener, primero, ganas de tenerlos. Segundo, al hacer un cálculo, algunos hacen demasiados cálculos a lo mejor, de políticas de estímulo, medidas concretas, ¿tiene pensado su ministerio al respecto?
Bueno, primero quiero lo que decía bien usted, ¿no? Los retos demográficos. O sea, yo creo que todos en España tenemos que ser conscientes de los retos demográficos. Somos el segundo país en esperanza de vida y para esto, para mí, es una gran revolución que ha hecho nuestro país y ha sido gracias a nuestro estado del bienestar, a nuestro sistema nacional de salud y, por supuesto, a muchos otros factores, ¿no? Pues dieta mediterránea, factores como la climatología y muchísimos otros factores. Pero somos el segundo país en esperanza de vida, pero también estamos en la cola de la natalidad. Hoy tenemos, ¿no?, a 8 millones y pico de personas mayores de 60 años. Se prevé que en 30 años seremos 18 millones de personas mayores de 65 años. Hoy aproximadamente hay 15.000 personas mayores de 100 años y en 30 años se prevé que seremos entre 400.000 y 450.000 mayores de 100 años. Por tanto, ante estos retos demográficos, también quiero felicitar la iniciativa que tuvo, ¿no?, el presidente Rajoy y los presidentes autonómicos en la conferencia de presidentes, donde el segundo acuerdo que llegaron es los retos demográficos, donde han creado una comisión, un comisionado para trabajar los retos demográficos para que todos, ¿no?, todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España y toda la sociedad nos concienciemos de estos retos para continuar manteniendo nuestro estado del bienestar, nuestras pensiones, nuestra mejora y preservación del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, ¿no?, los retos demográficos son políticas transversales, no solo de un único ministerio, sino políticas transversales. Y, por tanto, ahora que el Gobierno de España, juntamente con las comunidades autónomas, se han puesto a trabajar en este segundo acuerdo de la Conferencia de Presidentes, de ahí van a salir resoluciones, decisiones de cuáles son las políticas transversales para afrontar, ¿no?, en positivo, estos retos demográficos, que todos tenemos que ser muy conscientes. Tenemos que gobernar y hacer política no para mañana mismo o para hoy, que también, sino pensando ya en esos 30 años, ¿no?, a futuro.
Bueno, señora Montserrat y Montserrat. Dos veces Montserrat. Está bien esto, ¿eh? Se lo hubieran puesto Montse de nombre.
Bueno, mi hermana se llama Montserrat.
Montserrat.
Sí, tres veces Montserrat.
Como tomar carrerilla.
No, però què diu ara? No,
sí, sí, és veritat.
Què diu ara?
I seguro que està escuchando perquè és una fan vuestra.
¿Y cómo fa quan arriba un lloc? Hola, soc
Montse,
Montse.
Bueno, pues esto. Ella siempre dice que no necesita tarjeta de presentación.
Claro.
Porque todo el mundo se queda con ella para el resto de sus vidas.
Es imposible no recordar el apellido.
Sí, sí. La gente dice, ¿pero cómo? Si a mí muchas veces me pasa que cuando pagas, ¿no?, y entregas el DNI, imagínate que te llamaras Montse, ¿no? Lo mismo que ha hecho usted, ¿no? Pues a mi hermana le pasa esto cada día 20 veces.
Me acabo de comprar una moto y el sonido al arrancarla es un poco así.
Es muy bueno porque es que la de llevar toda la vida Montse explicando... Sí. Que no es broma.
Exacto.
Quiero decir, claro, esto lleva un trabajo extra, sí, añadido cada vez que tiene que dar su nombre. Es tremendo, pero bueno, seguro que alguna situación jocosa también habrá pasado.
Bueno, y aquí porque tenemos los dos apellidos, pero muchos países que solo tienen uno, entonces ya cuando viajas y ven en tres veces y el mismo nombre, dicen, oiga, usted tiene algún problema, ¿no? Y siempre la paran ahí en la frontera.
Fantástico. Dulos, gracias por todo.
No, al contrario, a vosotros, a vuestra disposición.
Adiós.
Gracias.
Son las 9:30.